Radio al Mediodía, la mañana de Priego. La entrevista en la mañana de Priego.
23 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a comenzar ya hoy nuestra entrevista. Hablamos de psicología, ya se lo comentábamos al principio de esta mañana de Priego, y ya está con nosotros en Radio Priego Casti Benítez. Bueno, buenas tardes ya, Casti.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Eloy de Valverde, Eloy. Buenas tardes, ¿qué tal el fin de semana?
Bueno, pues el fin de semana muy infantil, con las procesiones infantiles. Y bueno, ya con encuentros que no pude asistir, pero bueno, que ya...
Es que había muchas citas este fin de semana.
Pero
había
que dimos cuenta en Radio Priego, ¿no?
De todas. Había esa exhibición de barbería, había senderismo, había cultura, jazz, en fin. Un fin de semana completito y comenzamos la semana pues hablando de psicología, que así vamos a tratar
bueno,
hoy...
casi le voy a dar las buenas tardes, que la tenemos aquí.
Bueno. Vamos a tratar hoy el dolor, ¿no? Cómo se gestiona el dolor y qué influencia tiene, bueno, nuestra mente en él.
Pues sí, la verdad es que hablar del dolor pues siempre es un poco complicado, porque la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas piensan que ¿qué hace un psicólogo cuando yo tengo un dolor? Uh-huh. O sea, porque ¿cómo me va a quitar el psicólogo el dolor? Porque siempre asociamos que tengo dolor, voy al médico, me manda un analgésico o me manda cualquier tipo de medicación y ese dolor pues se quita. Hoy pues nos vamos a hablar a lo mejor del dolor psicológico, que quizás sería el que los psicólogos trataríamos, ¿no? Es que me duele el alma, ¿no? Hoy el dolor, los psicólogos también podemos hacer una intervención sobre el dolor y ayudamos a que la persona, en algunos casos no desaparece, pero sí que le minimice un poquito esa sintomatología que le produce tanto malestar, ¿eh? Es verdad y que no es fácil, que no se consigue con el efecto tan inmediato como se consigue un medicamento, pero sí que es cierto que si la persona pues se deja aconsejar y hace lo que le dice el psicólogo o la psicóloga, pues sí que puede conseguir muchos efectos beneficiosos en cuanto a que puede aliviar bastante el dolor y además mejorar su funcionabilidad. Entre otras cosas, porque los seres humanos, porque las personas tenemos dentro de nuestro organismo un sistema que se llama, que tiene uno, como una especie de lo que llamamos endorfina endógena, ¿no? O sistema opiáceo. Entonces, nuestro propio organismo crea una sustancia que ayuda a aliviar el dolor. Es verdad que en los casos, por ejemplo, de personas que tienen un dolor crónico, ese opiáceo tiene unos niveles más bajos que los demás, pero se puede mejorar de otra forma. Uh-huh. Cuando, que no se olvide nunca, y eso hay algo que lo tenemos que tener presente y casi todos lo hemos experimentado, es que cuanto más nerviosos nos ponemos o más ansiedad tenemos, el dolor se incrementa. O sea, nosotros, sobre todo las mujeres, cuando hemos estado de parto, si nos ponemos muy nerviosas, el dolor parece que es mucho más intenso.
Se incrementa, ¿no?
Y de hecho, a las mujeres que están en la preparación al parto la enseñan a relajarse. Uh-huh. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, que hay una dependencia o interdependencia entre el dolor y la ansiedad. Cuando nosotros manifestamos nuestro dolor, pues muchas veces lo hacemos de forma no verbal, ¿no? Nos suspiramos, nos quejamos, adoptamos posturas raras y entonces comunicamos a los demás que nosotros pues tenemos dolor o tenemos molestia. También muchas veces pues lo expresamos verbalmente, decimos me duele aquí, me duele allí, ¿no? Vamos al médico, pedimos ayuda, que nos ayude el médico o el fisio. Y además, pues también eso hace que nosotros pues muchas veces pues a través de informamos a los demás de que estamos enfermos, porque decimos no podía trabajar, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer otra. Bueno, todo esto lo único que hace es esas conductas que nosotros manifestamos de una forma verbal o no verbal conllevan una serie de consecuencias. Entonces, si las consecuencias que conllevan a nuestra conducta son reforzadas de alguna forma, pues nosotros mantendremos esa conducta de dolor o lo seguiremos expresando, o lo que haremos será aprender no solo a llevarlo, sino hacer que no se siga manifestando. Y me explico. Se puede hacer por reforzamiento positivo, por reforzamiento negativo, por castigo, por todo. Pero, por ejemplo, si yo no voy, manifiesto que estoy mal, voy al médico, me manda una medicación y yo me alivio, cada vez que tenga dolor, pues yo inmediatamente, ante el menor síntoma de dolor, como la consecuencia que he tenido ha sido que ha desaparecido, pues yo voy al médico
a repetir eso.
Si cuando yo comunico a que tengo dolor, alguien me escucha y me atiende, y yo soy una persona, y casi todos necesitamos que nos escuchen, que nos atiendan, que nos comprendan, que se pongan como un poquito a ser centro de atención, ¿no? Sentirnos queridos. Pues si yo hago eso y alguien me escucha, yo cuando necesite atención manifestaré que tengo dolor. Un poco como actúan los niños cuando son pequeños, ¿no?
Como una medida para reclamar la atención.
Si yo soy una persona que está sobrecargada de trabajo o de responsabilidades y cuando yo expreso que tengo dolor, alguien me echa una mano, manifestaré que tengo dolor para aliviarme de la carga que llevo. Entonces, estoy aprendiendo que cuando yo tengo dolor o expreso que tengo dolor, la consecuencia que lleva después es algo que a mí me beneficia o que a mí me hace bien.
Es algo bueno.
Exactamente, estoy aprendiendo eso. Estoy aprendiendo, de hecho, muchas personas, incluso, y a lo mejor por esto puede molestar a mucha gente, y no trato en ningún momento de molestarlo a nadie, sino simplemente hay muchas personas que cuando tienen determinados niveles muy elevados de estrés y de responsabilidades, y ya no pueden más y están pues entrando en niveles altos de ansiedad o de depresión, asumen el rol del enfermo. Cuando estoy enfermo, estoy exento de responsabilidades. Los demás no me chillan, ni me protestan, ni me dicen, puedo dedicarme a estar más relajado, más tranquilo, a no tener que hacer esto, a no tener que hacer lo otro. Entonces, me escudo en mi dolor y en mi enfermedad para así poder aliviarme. Y con esto no trato de decir en ningún momento que ese sea el uso que hacemos las personas de nuestro dolor. Pero en algunos casos se puede
que algunas personas lo hagan así como una especie de autoexcusa, claro, para decir, yo es que estoy enfermo, estoy mal, ¿no?
Es una estrategia.
Claro.
Y lo cierto es que en muchos casos funciona. Y si la persona ha aprendido eso, no es que lo haga de forma voluntaria y consciente.
Inconscientemente.
Sí, sino es un mecanismo de defensa. Y entonces la persona se siente reforzada de forma negativa, pero se siente reforzada en eso. Y la persona pues tiende a no... Incluso puede llegar a manifestar más dolor del que tiene, y entonces pues la persona lo que hace es aprender algo. Y lo condiciona y lo hace así, de esa forma. Es un aprendizaje.
Exagerar a lo mejor quizá la situación real. Y ese obviamente no es el camino para tratar el dolor.
Es verdad, ese no es el camino. Al contrario, eso es algo como un efecto boomerang, lo que está impidiéndonos a nosotros hacer una vida medianamente normal o con una funcionalidad que merece toda la persona, ¿no? Es verdad que es verdad que cuando se tiene dolor, se tiene dolor. Incluso aunque nadie te diga, no será para tanto, no sé qué. Pero sí que es cierto, y no se trata de negar que la persona lo tenga. Pero cuando uno tiene dolor, debe de intentar ponerle remedio a su dolor. Incluso nosotros muchas veces, cuando nuestros hijos o nosotros mismos somos muy atendidos por los demás, cuando tengamos dolor, pensemos si muchas veces no hemos sacado partido de nuestra situación de enfermedad. Hemos tenido a los demás más pendientes de nosotros, hemos podido estar sentados los demás haciendo lo que nunca hacen.
El centro de atención en uno...
Claro. Sobre todo cuando no se está tan malo como dicen, ¿no? Porque cuando realmente una persona está mala, pues no...
Ahí está.
Pero cuando eso se exagera un poquito, pues a lo mejor...
Entonces, cuidadito con esto, con lo que hacemos o dejamos que no hagan, porque podemos hacer un aprendizaje que lo que influye negativamente en nuestra vida. O sea, lo que hace es, pues en vez de ayudarnos a solucionar nuestro problema, a reforzarlo y a que se fije como un tipo de conducta implantada y normalizada. También otra cosa que aprendemos muchas veces en el dolor es de nuestro entorno. Si nosotros hemos vivido con personas que siempre se han estado quejando de dolor, me duele aquí, me duele allí, me duele por aquí, pues normalmente las personas que están al lado pueden hacer un aprendizaje de eso, no necesariamente lo hacen, pero sí que es verdad que pueden hacerlo. Y de hecho, yo no sé si habéis visto a muchos jóvenes o a muchos niños, sobre todo los niños, quejarse con la misma forma de quejarse casi a su abuela, su padre, o algo así, me duele aquí, el niño no duele, pero lo aprende. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Lo primero es tener en cuenta que hay muchas cosas que influyen en nuestro dolor, como puede ser el ambiente, si estamos en un sitio de mucho ruido, si estamos en un sitio donde hay una temperatura muy alta, también si tenemos las emociones muy elevadas, si estamos en una situación en que la tristeza o de euforia, sobre todo la tristeza, la depresión, pues puede tener sintomatología de dolor de la musculatura, de dolor de cabeza, de hacer mala digestión, entonces tener dolor de estómago. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Y el rodearnos de, por ejemplo, la información en muchos casos, un telediario, siempre casi el 90% está protagonizado por noticias malas, ¿no? Entonces, por desgracia.
Desgraciadamente, este fin de semana lo hemos tenido. ¿Eh?
Entonces, quizás el entorno y todo lo que de lo que te rodees te influye de alguna manera.
Muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, las condiciones de la persona, su fortaleza física, su capacidad para aguantar el dolor, o sea, su umbral del dolor, la nociocepción, o sea, lo que yo percibo como algo que es nocivo para mí, y el dolor lo percibimos como algo que es malo para nosotros. Entonces, como yo tenga aprendido, o sea, mis creencias sobre el dolor, lo que yo aprendo sobre el dolor, el identificar el dolor con algo malísimo, con algo que me conlleva situaciones malísimas, que me puede llevar una enfermedad muy grave, como yo estoy emocionalmente, si soy una persona que se le disparan las emociones rápidamente, que ante todo yo reacciono con mucho estado de alerta, ¿no? La hipervigilancia, cualquier cosita, cualquier sintomatología, por muy leve que sea, estoy esperando que llegue, ¿no? Hipervigilante. Entonces, claro, es que tengo mi sistema nervioso a tope. Es que voy a sentir incluso cuando mi pie se mueve una milla, ¡ay, que no sé qué! ¡Ay, que tendré no sé qué! Entonces, claro, ese estado de alerta sobre cualquier síntoma fisiológico, pues lo que hace es que yo, mi umbral del dolor, es que cada vez lo tenga más bajito,
más bajo,
porque estoy en estado de alerta constantemente.
Es que antes se decía, esta persona se está observando continuamente. Eso lo decía mi madre y mi abuela, yo recuerdo esa frase, se está observando continuamente.
Claro, eso hace que la persona, pues te pueda decir que está experimentando dolor constantemente. Y además, porque si nosotros nos paráramos un momentito a pensar los síntomas de dolor que tenemos, ahora mismo podríamos decir, pues me duele no sé qué. Si nos quedamos quietos y empezamos a atender totalmente nuestro organismo,
siempre hay
algo que te duele, o que nota, ¿no? A lo mejor los sonidos de los jugos gástricos, los movimientos peristálticos, empezamos a decir, uy, este momento
ahí ya será. Está.
¿Por qué? O no voy a no sé qué, es que tendré, oye, este dolorcito que tengo aquí. Entonces, claro,
lo suyo sería, pues, sí, algo que no entrara dentro de la normalidad, no algo que saltara esa alarma, pero que fuera algo excepcional, ¿no?
Claro, entonces, eso puede conllevarnos si tengo dolor, porque tengo dolor crónico por una enfermedad que tengo, pues lo que hace es incrementarlo todavía más. Y si no tengo nada serio, sino que algo puntual, a llegar a fijar ese dolor y de algo que no es crónico, yo cronificarlo. Uh-huh. Y con eso tenemos que tener, pues, ser un poco con nosotros bastante, bastante serios, ¿no? Y decir, vamos, esto que yo tengo, que algo que de verdad viene derivado de mi enfermedad, porque tengo una lesión, o porque tengo una enfermedad crónica, o porque eso, por supuesto, está ahí. Pero luego después hay otros que nosotros fijamos simplemente por el aprendizaje que hacemos de ello, porque atendemos a cualquier sintomatología y algo que no tiene importancia, nosotros empezamos ya a fijarlo y lo hacemos como crónico.
Eso sería la hipocondria, ¿no, Castín?
Sí, algo así.
Algo así, ¿no? Esas personas que que piensan que eso, que siempre les pasa, tienen algún tipo de enfermedad o que se preocupan más de la cuenta de...
Claro, y hacen del dolor el centro de su vida. O sea, ya pasan las demás cosas de su vida, pasan a un segundo plano y el primer plano es el dolor. Con lo que, si yo estoy constantemente atendiendo a mi dolor, olvido pues que tengo que hacer otras cosas. Y entonces, ¿qué me estoy volviendo? Poco a poco me estoy volviendo una persona en la que cada día hago menos cosas y centro el dolor en mi vida y ya se acabó mi otra parte de mi vida, como puede ser el trabajo, como la atención a mi familia, a mis hijos, o la atención a otras actividades mías de ocio. Uh-huh. No voy a hacer tal cosa porque me dolerá. No hago tal otra porque por estaré sí. peor. Uh-huh. Ay, no puedo andar, no puedo correr, no puedo no sé qué. Hombre, correr a lo mejor no, pero cualquier actividad física, ¿cómo puede ser pasear? No, porque me duele. Y entonces, porque como me va a doler, ya no lo hago. Lo anticipo. Uh-huh. Y entonces, claro, eso lo que hace es cada vez más cronificar una situación de dolor, y eso es un error. Porque lo que está comprobado es que la persona que aprende a manejar el dolor o a gestionarlo, la verdad es que tendrá que no la misma funcionabilidad en su vida que una persona que no lo tiene, pero sí puede llegar a tener una vida medianamente aceptable, porque lo que hace es que saber cómo tiene, gestionar el dolor es saber cómo tengo que hacer mis cosas tomando la medicación menos posible y teniendo el menor dolor posible. Uh-huh. Y pudiendo hacer lo que a mí me gusta hacer o lo que yo quiero hacer. Porque a lo mejor no hacemos lo que nos gusta, pero sí lo que debemos o lo que queremos. Entonces, eso
aprender
es importante.
Aprender a convivir con ese dolor. En caso de esas enfermedades crónicas, que se sabe que existe ese problema, pues intentar llevar una vida lo más normal posible sin que el dolor te condicione lo que tú decías para hacer una cosa u otra,
¿no? Claro, por ejemplo, las creencias del dolor muchas veces nos vienen impuestas. Estoy enfermo, no debo hacer actividad física. Estoy malo, es que vaya que me dé otra cosa. Estoy no sé qué. Entonces, es poner el orden en cuanto al dolor. El llegar a decir, vamos a ver, esto que yo estoy pensando es real, o esto que yo estoy pensando es fruto de mis falsas creencias o de ese miedo que yo tengo a que esto pueda derivar en otra cosa, ¿no? Eso es importante. Y luego, a desarrollar estrategias, o sea, planificar un poco la vida, ¿no? Por ejemplo, el decir, pues yo voy a programar mi vida de esta manera para poder hacer esto y esto y esto. Antes lo hacía de esta manera y ahora lo voy a hacer de otra. Antes, pues a lo mejor, iba corriendo y durante mucho tiempo y ahora voy a hacer las cosas por otra forma.
Más pausadamente, no se trata de llevar ese ritmo anterior, sino de adecuar en tu vida el contratiempo que tienes actualmente para hacer algo.
Hombre, los psicólogos intervenimos mucho desde múltiples, o sea, desde una intervención un poco amplia en la que intervenimos, pues, por ejemplo, enseñando a la persona a relajarse, enseñando a la persona, pues, a través de pues la respiración diafragmática, a través de la relajación progresiva de Askinson, dependiendo de la enfermedad que tiene la persona. Pues nosotros, del FIOFIBAC, le ayudamos a la persona a que ella pues empiece a relajar un poco su organismo, con lo que cuando relaja mucho, también el pensamiento negativo desaparece, si no por totalmente, uh-huh, sí bastante. Entonces, luego también le hacemos una programación de cómo puede, le ayudamos a programar cuál es su actividad, ¿no? Qué cosas son convenientes, qué cosas no sé cuánto, y así progresivamente a que la persona pues también pues pueda reducir un poco la medicación, si no eliminarla, si reducirla, a que también la persona pues pueda incorporar al trabajo, si no con la misma intensidad que hacía antes, si poquito a poco, ¿eh? Y también a través del reforzamiento social y del apoyo social que tiene a través de su familia o de su amigo, de su entorno, ¿no? Uh-huh. También le ayudamos pues a controlar esos pensamientos que tanto le activan, ¿no? Sobre si esto será algo malo, si tendré algo que no se quitará jamás, y esos pensamientos catastrofistas que son totalmente polarizados, ¿no? Jamás podré, nunca volveré. A que eso pues tampoco se pueda...
Sea el núcleo de su pensamiento, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y también a que le ayudamos pues, a que la persona constante no desfocalice la atención del dolor, o sea, que también pues aprenda pues a a conseguir pues algunas cosas que le distraigan, ¿no? Los distractores de ese pensamiento constantemente del dolor, ¿no? Y a que se entre pues la atención en otras cosas o en otros estímulos también placenteros para la persona, ¿no? Que no esté todo el día pensando me duele aquí, ¿no? Que eso también pues le ayudamos, ¿no? A no tener esa idea de que el dolor como algo maligno, como algo que de verdad es lo peor que me está pasando, sino que pues entienda pues el dolor pues de la forma que menos daño le produce a ella en su pensamiento, ¿no? Como algo que me acompaña o algo que está ahí, algo que forma parte pues de a lo mejor pues las personas mayores pues algo de mi enfermedad, la aceptación de la enfermedad, la aceptación del dolor, pues también relaja mucho. Y eso es importante.
Eso es importante, sobre todo a lo mejor el conocer que ese dolor es algo lógico para lo que ellos tienen, la situación que tienen, y que es algo crónico, pero que ellos siguen ahí, que su vida va a seguir y que lo que tienen que buscar es algo positivo al que agarrarse.
La aceptación del dolor es que conlleva que luego la persona sí quiere hacer cosas para mejorar su dolor. Sino para quitárselo, sí para mejorarlo. Y la verdad es que si nos damos cuenta, muchas veces cuando tenemos dolor o estamos malos, si vamos a algún sitio y estamos en una actividad que es placentera, pues la verdad es que llega un momento y parece que ahora mismo no he tenido dolor, ¿no?
Que se nos olvida.
Se nos olvida. Claro. Y de hecho pasa muchas veces que cuando estás en una situación placentera donde disfrutas haciendo o viendo cualquier cosa, pues parece que el dolor, si no desaparece por completo, sí parece que es menos,
más llevadero.
¿Eh? Eso manifestaban algunos actores y actrices que estaban mal por cualquier motivo y cuando salían a una... Hombre, si era un... se podía controlar, cuando salían al escenario se les quitaba todo lo que tenían. Me dolía la pierna, me dolía tal, y no he sentido nada.
Claro, porque...
lo han dicho ellos.
Claro, Emilio, porque la focalización no la tiene en el dolor. Ya lo tiene en otra cosa que para ti es más importante.
¿Tiene
entonces
la mente?
Ya he descentrado el dolor de mi vida. El dolor forma parte de mi vida, pero no es el centro de mi vida. Y eso es importante.
Claro, es que
no hacer el dolor el centro de la vida.
Me duele aquí, me duele aquí, me duele. Al final te duele y mucho más. Es que la mente...
la mente tremenda.
Es tremenda.
Y Casti, cuando hay un problema psicológico, a lo mejor de un trauma, de una decepción, ¿se traduce en un dolor físico? ¿Tú
claro.
lo has visto en tu consulta y lo has...?
Por supuesto, cuando la persona tiene dolor psicológico por trauma, pues lo que hace es agravar más el dolor físico. De hecho, lo que está es canalizando sus emociones por medio del dolor físico. Y además, como tiene bajo estado de ánimo y no quiere recuperarse, pues el dolor lo identifica
todo.
De uno, exactamente, lo acapara todo. O sea, el dolor ya es un dolor generalizado, es físico y es psicológico. Y como estoy activado y porque como estoy mal y como estoy pasándolo fatal, pues ya es que todo me duele. Me duele físicamente porque es que el alma, ¿no? Como suele decir, me duele hasta el alma, ¿no? El alma, pues las emociones a flor de piel, ese dolor emocional que te da cuando tú ves que tu vida no tiene solución, pues ya es que todo casi como que una cosa se entremezcla con otra y todo es dolor, ya todo es dolor y no sabes si lo que me duele más es una cosa o me duele otra, ¿no? Y la persona pues tampoco quiere hacer nada por mejorarse.
Nos lo comentaba antes de la entrevista que hay procesos de rehabilitación física y todo esto que incluyen también estas terapias psicológicas, ¿no? Porque...
Claro.
Llega un momento en el que ya no se avanza más y es necesario recurrir a vosotros, ¿no? En este caso.
Claro, porque llega un momento en que la persona, su trauma, sus emociones, su dolor, pues le impide o le frena la curación. O sea, tiene que superar su situación de trauma, ese bajo estado de ánimo, para que eso le ayude a querer ponerse bien, a querer superar y querer seguir viviendo y querer seguir haciendo cosas. Pues llega un momento que la persona no se presta al tratamiento, no colabora.
Claro, no encuentra a lo mejor el motivo donde agarrarse.
No tiene motivación, ¿no? Para seguir adelante. La vida no le satisface. no tiene motivación para vivir, no tiene ninguna ningún estímulo, incentivo para seguir y para continuar en la rehabilitación. Entonces el dolor es como, no sé si en algunos casos puede llegar y ser hasta un castigo autoimpuesto, ¿no? O sea, me lo merezco. Entonces me merezco estar así, ¿no? Es que claro, la mente es muy complicada y hay gente que en su dolor considera que paga una culpa o que paga una pena.
Y encuentra quizás cierto alivio, ¿no?
Exactamente. O sea, es como complicado. Entonces, complicado. El poder intervenir psicológicamente a la persona conlleva mejoría de estado de salud, por supuesto. Y en el dolor crónico, que es algo que no te quita, mejora muchísimo la funcionabilidad, ¿eh? Muchísimo de la persona, porque le descentraliza mucho la vida del dolor, le ayuda a incorporarse en la medida de lo posible tanto al trabajo como a sus actividades lúdicas.
Diarias, claro. ¿Y Casti, qué tipo de terapia o de técnica son las que se utilizáis vosotros para esto?
Bueno, cuando se puede hacer intervención individual o grupal, depende de personas, pues por su patología, o sea, porque psicológicamente pues están dañadas y necesitan intervenir individualmente con ellas, y otras pues a través de terapia grupal, que también puede funcionar con eso, con la desfocalización, con la reestructuración, con el ayudarle a un poco a cambiar todas esas creencias. Pero sí que hay, por ejemplo, determinados métodos o tipos de tratamiento hecho, por ejemplo, por algunos especialistas, como por ejemplo un psiquiatra, por Erickson, ¿no?, que él hace como unos mapas del dolor, ¿no? Y entonces ayuda, empieza con que la persona tenga una mente abierta, con que la persona sea capaz de concentrarse en el dolor, con que la persona pues se familiarice con el dolor, o sea, sepa qué tipo de dolor tiene. Y es muy gracioso porque, bueno, muy gracioso.
Curioso.
Muy curioso. Disculpadme, curioso. Porque él dice, venga, identifica tu dolor con un color. Identifica tu dolor con un animal. Identifica tu dolor con algo que para ti sea primeramente doloroso y luego lo trae con algo placentero. Y entonces a través de sesiones de tratamiento, pues ayuda a que la persona pues sea capaz de ir al identificarlo con un color o con un animal, bueno, cómo lo trataría, cómo lo llevaría, cómo lo pondría. Entonces la persona pues a través de esas técnicas va haciendo uso y va mejorando en cuanto al dolor. Uh-huh. Es verdad que conlleva un proceso no inmediato, sino largo, pero sí que la persona aprende a través de este tipo de ideaciones a saber llevar su dolor y a saber cómo controlar su dolor, porque este hombre apuesta por el control del dolor, o sea, no que se desaparezca, sino que la persona sea capaz de controlarlo.
La terapia de Erickson. ¿Y de cuánto tiempo lleva esta terapia en...?
Depende de la persona. Hay personas que consiguen y a lo mejor en 8 sesiones o en 6 o 8 sesiones de tratamiento lo tienen prácticamente, saben hacerlo bien, lo tienen adquirido y saben cómo hacerlo sin que intervenga para nada el psicólogo, y otras personas pues que necesitan a lo mejor más sesiones. Serían, primeramente se empiezan por sesiones semanales y luego llegan a ser quincenales, depende de la evolución de la persona, del grupo.
Y de la problemática.
Claro. Y luego últimamente se incorpora una que la verdad es que viene a través de Zafiro, de una psicóloga americana, que es no es tan novedosa, pero sí que ahora es cuando irrumpe junto con el mindfulness psicología, que es el MRD, los movimientos oculares, en las que se trata, cuando el dolor se ha convertido en algo traumático para la persona, a través de los movimientos oculares, parece ser que la persona llega a mejorar mucho, mucho, porque interviene sobre el dolor, porque el dolor llega a traumatizar, o sea, a que la persona ya no pueda tener tiene a la persona centralizada totalmente en el dolor. Y entonces esta técnica es novedosa. Sí que es verdad que la persona se tiene que prestar mucho en la intervención, porque a través de movimientos oculares y tiene que seguir las órdenes del terapeuta, pero sí que también parece ser
¿tiene
que
buenos
hay,
resultados?
Sí, señor, sí, que hay algunas investigaciones en las que está dando, parece ser, buenos resultados. Es verdad que no todo el mundo dice que es tan eficaz, pero sí que está
claro,
ahí.
También dependerá pues,
de la persona. De claro, personas, todo no sirve para todo. Para lo todo. Que para una persona funciona, para otras no.
Lo que está claro es que sí hay técnica y sí se puede llegar a trabajar, sobre todo a trabajar en ello.
El control del dolor.
En el control del dolor y sobre todo eso enfocado para personas con enfermedades crónicas que tengan que convivir diariamente con esto, ¿no? Sería el perfil, ¿no?
Claro,
digamos de,
sí, el perfil es eso. O sea, lo primero es evaluar el dolor. O sea, tienes que saber cuál es el origen de tu dolor y si y en cuánto te afecta y cuánto y si la persona está dispuesta a intervenir en su dolor, a dejar que se intervenga en su dolor. Pero claro, el éxito siempre terapéutico es de la persona, claro. O sea, no es del psicólogo o de la psicóloga.
Pero que afortunadamente, persona. Gracias a estas terapias, hoy se está gestionando el dolor de seres que sufren, que hace a lo mejor algunas décadas estaba ahí metido para siempre en el ser humano. Yo creo que es bueno que se haya conseguido esta actividad terapéutica, que van apareciendo en cada momento nuevas terapias.
Sí, sí, la verdad es que así. Y lo bueno que tiene es que antes, cuando una persona enfermaba, ya tenía que asumir ser enferma. Y además, la persona se terminaba, claro, por el dolor que le producía sobre y no solamente el dolor físico, sino el verse enferma y asumía el rol de enferma y la persona se limitaba a sí mismo y ya pues dejaba de hacer cosas que no solo de trabajo, sino incluso placenteras.
Parece que no tenía derecho a
exactamente, la persona ya parece que ella misma también pues a sí misma se negaba determinados derechos sobre su vida. Y hoy en día, pues la intervención sobre el dolor hace que la persona pueda, si no tener una vida como la que tenía antes, sí que pueda desarrollar una vida muy parecida y no tener que dejar de hacer nada. Uh-huh. Y aprender a vivir con su dolor y a gestionar su dolor, a controlar su dolor. Y eso yo creo que es de los avances más importantes que se ha conseguido dentro de la psicología.
Uh-huh. Y Castilla, para ir terminando, hablabas tú antes del umbral del dolor, que también se habla mucho últimamente. Es cierto que en cada persona ese umbral es diferente, ¿no? Incluso en hombres y mujeres, siempre se ha comentado, ¿no?
Sí, perdón. El umbral del dolor tiene que ver con determinadas cosas. Por ejemplo, también por un aprendizaje o por la cantidad de células nerviosas que pueda tener la persona, o por el lugar, o por el sitio, también. Ahora, lo que sí es verdad es que tener un umbral de dolor muy bajo no es bueno, porque la persona ante cualquier cosa reacciona, pero tener un umbral del dolor muy alto tampoco es bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona puede tener una enfermedad grave y no se está dando cuenta.
Uh-huh. Entonces, esa tolerancia...
La tolerancia al dolor... Uh-huh. En algunos también. Casos tampoco es que sea buena, pero sí que es verdad que tener un umbral del dolor alto cuando tú tienes dolor crónico o cuando tú tienes un dolor, si no crónico, si temporal, por determinada por intervención quirúrgica o porque te ha roto un pie o algo así, también es importante,
te facilita
claro. Mucho. Porque, claro, si tú tienes un umbral del dolor muy bajo, es que... estás todo el día con dolor.
Siempre decimos eso, ¿no? Es que si tú supieras lo que me duele, nunca sabremos quizá el mismo dolor. Si supiéramos el mismo dolor en personas diferentes, sí sabríamos quizás medir. Pero eso es difícil,
claro,
es imposible.
Se hace en registro del dolor. O sea, cuando una persona se somete a intervención psicológica, se le da un registro del dolor. Dime del 1 a no sé qué, al 10, o dime del 1 al 5, dependiendo del registro, de cómo la persona a lo mejor. Dime cuánto te duele. Y entonces la persona hace un registro sobre eso, ¿no? Y entonces, más o menos, vemos si, lo primero, si tiene un umbral del dolor estable, qué día o en qué franja horaria tiene más dolor y menos dolor, uh-huh. Y qué está haciendo. Si los fines de semana tiene menos dolor o tiene más dolor. Entonces, claro, establece un umbral de dolor. De
una
dolor,
pauta, ¿no? Quizás.
Claro, porque cada persona tiene un umbral del dolor.
Pero me ha surgido, yo no sé porque lo he experimentado, que de noche los dolores se acentúan, aunque sea el mismo que estás teniendo durante todo el día.
Sí,
Eso. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Que así ya el silencio de la noche, el otro biorritmo de la persona?
Bueno, es verdad que parece que yo no soy médico, por supuesto, y en eso pues también mis conocimientos son limitados. Pero sí que, por ejemplo, durante determinados dolores sí que surgen por la noche, pero también es verdad que de día todos estamos mucho más, nuestra atención no está centrada en el trabajo, en que en esto, en lo otro. Por la noche cuando nos acostamos es cuando el silencio aparece. Y entonces cuando nosotros atendemos a todos los estímulos que hay en nuestro organismo. Porque incluso en la noche los ruidos que no escuchamos de día los escuchamos de noche. Entonces, de noche, por ejemplo, escuchamos... de día a lo mejor no escuchamos un ruido que hay permanente en la calle y por la noche cuando llega cualquier cosa nos molesta.
El reloj.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que lo mismo hacemos con nuestro organismo. De día no lo atendemos, de noche en el silencio, cuando todo está en calma y cuando nosotros ya no tenemos dónde poner la atención, lo ponemos en nuestro dolor. Uh-huh. Y eso...
puede ser
una explicación.
Una de las causas, claro.
Cuando es verdad que muchas, por ejemplo, muchas enfermedades es que al estar tumbado, estar en la cama, por la posición que adopta el cuerpo es cuando duele más. Pero eso, claro, también tendría que un poco que estudiarse a nivel médico.
Dependiendo de eso. Pues, Casti, ¿quieres añadir alguna cosa más que se te haya quedado sin decir? Bueno, muchas cosas siempre se nos quedan en el aire, pero...
Bueno, algo importante, que no hagamos del dolor, que se puede descentralizar el dolor, que no hagamos del dolor el centro de nuestra vida, que podemos, que controlándolo el dolor, podemos mejorar nuestra forma de vida y también nuestra funcionabilidad, y que ante eso, pues pensemos que siempre es mejor gestionar las cosas. Y llevarla y intervenir sobre nuestras creencias, sobre nuestros condicionamientos, que irnos rápidamente a aumentar nuestra medicación, a quejarnos todo el día y a vivir centrado en que qué dolor tengo más grande, que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh.
Que miramos un poquito más allá de ese dolor, siempre que lo permita, claro, estamos hablando de circunstancias más o menos normales. Y eso, que no nos centremos en nuestro dolor, sino que continuamos con nuestra vida diaria. Escuchamos, Cohete, que estamos en la semana de nuestro Padre Jesús en la columna.
Ya,
terminamos ya los domingos de mayo.
¿Hoy empieza la fiesta?
Hoy comienza la fiesta de esta hermandad, que se desarrollarán a lo largo de esta semana y de las que hablaremos el domingo.
Pero y bueno, también hemos oído las señales horarias. Estoy yo como los informativos de la una de la tarde.
De la una de la tarde. Pues Casti, un día más, muchas gracias por todos estos conocimientos y en este caso centrado en la gestión del dolor, que seguro que mucha gente se ha visto identificada con esas situaciones que nos has comentado. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y te emplazamos como siempre dentro de unos 15 días así para volver. Eloy, muchas gracias a ti también.
Bueno, pues a ti, y nos hemos relajado en esta mañana del lunes, ¿verdad?
Pues
que sí.
Sí.
¿Vas a poner buena música?
Vamos a intentarlo, venga.
Hasta luego.